Cadena 1200 se complace en presentar a la pastora Dian Polanilla en la conducción de tu programa Para Ti Mujer. Todo queda listo para la presente emisión. Bienvenidos.
Muy buenos días, soy Diana Polanilla y para mí es un gusto estar una vez más en este tu programa Para Ti Mujer. Un programa que nace en el corazón de Dios con el propósito de darnos dirección para nuestra vida, de enseñarnos, de entregarnos sus principios, aún sus promesas, de darnos palabras de consuelo tal vez que estamos necesitando, de ánimo, pero por sobre todo guiarnos a lo que Él quiere que hagamos y lo que Él quiere que seamos. Y está ya finalizando un año y a puertas de iniciar un nuevo año. Y siempre nosotros nos colocamos metas para el próximo año. Siempre, iniciando año, nos proponemos muchas cosas. Nos proponemos metas, logros, objetivos que queremos alcanzar. Los escribimos y en serio queremos lograrlos. Y comenzamos a caminar con la firme decisión y con la buena voluntad para cumplir esas metas, para alcanzar esos logros. Tal vez ya tenemos nuestra lista. Tal vez tú ya tienes tu lista. Este nuevo año queremos bajar de peso. Yo siempre quiero bajar de peso. Este nuevo año queremos tal vez una casa más grande, tal vez un auto nuevo o más grande, becas para estudiar inglés u otro idioma. Los solteros quieren casarse y qué ironía, algunos casados quieren divorciarse. Otros dentro de su lista pueden querer tener una mejor posición en la empresa, una mejor posición en el lugar donde trabaja o en su iglesia. ¿Y te puedes dar cuenta de algo? Yo me di cuenta. Yo me di cuenta al hacer mi lista, y no ahorita, me di cuenta al hacer mi lista hace unos meses, cuando escribía mis peticiones y metas. Yo me di cuenta de que estaba centrando mi lista y mis peticiones en solo cosas externas. Y solo me di cuenta porque el Espíritu Santo me lo mostró. Me mostró que toda mi lista estaba centrada en logros personales, centrados en el aquí, centrados en el ahora. Para mi estadía aquí en la tierra, no para lo eterno, no para la eternidad, no buscando dejar huella ni pensando en otros. Acababa de hacer mi lista y recuerdo muy bien que fue en el mes, iniciando el mes de septiembre, escribí este mes, es el mes de, y todo era de cosas, de logros, de expansión, de muchas cosas y cerré mi libreta y me di cuenta de que todo lo que había escrito y lo que estaba solicitando y anhelando en mi corazón era para mí y solo para mí. Cosas muy buenas, sí, cosas muy tal vez necesarias, pero me di cuenta de que no estaba pidiendo ser más santa. Me di cuenta de que no estaba pidiendo servir más, ganar más almas. Me di cuenta de que no estaba pidiendo mejorar en áreas de mi carácter, sino que todo era más centrado en el yo. Y como lo acabo de decir, cosas para mi estadía aquí en la tierra, no buscando dejar huella ni pensando en otros. Entonces mis metas y peticiones cambiaron y deben cambiar. Y retomando eso que sucedió, ahora tengo otras metas para este año que comienza. Y escuchando una alabanza bien bonita, quiero que la escuchemos y que sepamos que esta debe ser una de las grandes metas, y hacia eso va dirigido este programa. Aunque nombre otras, en verdad quiero que lo que nos quede es esta gran meta, y nos la dice esta alabanza que quiero que escuchemos, que dice que quiero adorarte, quiero adorarte. Lo único que quiero es adorarte. De hecho, he escrito en mi Face y en las redes sociales que Dios no está buscando apóstoles, profetas, evangelistas, ministros, pastores. Eso no es lo que Dios está buscando. Lo que Dios está buscando es adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Que seamos esos hijos de Dios que más que buscar un título, más que buscar una posición, más que querer obtener logros hacia afuera, queramos adorarle a Él. Por eso escuchemos este tema musical. Lo único que quiero es adorar.
Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
Este tema musical, de verdad que necesitamos del Espíritu Santo que nos viva recordando que la mayor meta que debemos tener es adorar al Señor, tener una vida rendida para el Señor, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces te cuento que mis metas y peticiones cambiaron y me las debo estar recordando y te las comparto a ti para que tal vez tú las incluyas como unas de tus metas. Y una de las grandes metas para este nuevo año es hacer tesoros en el cielo. Y la palabra del Señor nos dice en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde también minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y si hacemos, y si tú ya has hecho una lista de fin de año y de inicio de año, puedes revisarla y puedes decir: escribí que quiero hacer un posgrado, una maestría, que quiero comprarme otra casa para rentarla, que de verdad quiero cambiar el auto, que quiero ahorrar, invertir, tener menos de esto, pero para poder ahorrar. Y todo eso está centrado en hacer tesoros en la tierra, en tener plata en el banco, en afiliarme a un seguro o una pensión, pagar una pensión o pagar un seguro de vida. Y vemos que eso es hacer tesoros aquí en la tierra, pero aquí en la tierra hay ladrones y aquí en la tierra las cosas se dañan. Hace unos días estuve mirando mi alacena y limpiándola y me encontré con que había guardado unas semillas de chía en un vasito que estaba cubierto, que estaba tapadito. Pero dejé unos 15 días de usarlo porque estaba en vacaciones, con visitas, y dejé de tomar mis semillas de chía. Y me di cuenta, cuando las volví a destapar, de que ya estaban dañadas. ¿Pero por qué, si estaban aquí, no se mojaron, se dañaron? ¿Ese tesoro se dañó? Una vez había comprado una pasta para la lasaña, pero no la gasté en esa misma semana. Y se me dañó, se me le entraron gorgojitos a la pasta de lasaña. Se dañó, entra el gorgojo, las cosas se dañan, los bancos caen, te compras un celular finísimo, trabajas para comprarte un celular, el último, y sales a la calle, contestas una llamada y hay un ladrón que te ve y te lo roba. Y ese tesoro, y por lo que trabajaste, por lo que ahorraste, se acaba. Y así es nuestra vida. Muy sabiamente el Señor nos dijo que no hiciéramos tesoros en la tierra, donde venía la polilla, el orín, el moho, la humedad, el calor, el frío, los animalitos, los gorgojos, y lo dañaban, o donde venían los ladrones y hurtaban, sino que hiciéramos tesoros en el cielo, donde nada de esto podría robar ni que perdiéramos por lo que hemos trabajado aquí en la tierra. Y por supuesto que sí es bueno querer hacer ejercicio, que sí es bueno que queramos aprender otro idioma, que sí es bueno que nos capacitemos, que sí es bueno que cuidemos nuestra salud, que tengamos metas, el aprender el otro idioma, el ahorrar, el pagar deudas, todo eso es necesario, pero que eso no nos evite hacer lo esencial, lo que tiene peso para una vida eterna, lo que no nos va a ser robado, lo que no nos va a ser quitado, lo que nos va a permitir hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde el moho, donde las cosas no se van a dañar, donde nuestro tesoro de verdad sea un tesoro. Y nos lo dice en el libro de Lucas. Y está hablando el Señor otra vez. En el capítulo 12 de Lucas, en el versículo 16, dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y veamos esto. El hombre estaba obteniendo más y más y más ganancias. Un hombre que había producido mucho, mucho, mucho. Y él dijo: uy, ya no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo: pues ya derribaré mis graneros y edificaré una bodega más grande. y guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y le diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, pensando en el futuro, pensando en la vida aquí en la tierra, pensando en tener asegurado el bienestar de él y tal vez de su familia. Con esto viviré muchos, muchos años, tendré muchos bienes para muchos años. Así es de que voy a estar tranquilo porque mi futuro aquí en la tierra va a estar ya tranquilo. Pero miren que le dice Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, estamos pensando en vivir muchos años en la tierra. Y Dios dice, yo soy el que te digo hasta cuándo vas a vivir. Estás guardando para muchos años y solamente tal vez te quedan unas horas. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche, dentro de unas horas. Pero a veces pensamos en que como necesitamos vivir aquí en la tierra, necesitamos para la carrera de nuestros hijos, necesitamos para el pago de los impuestos, necesitamos para los servicios, necesitamos para vivir los muchos años que le falta vivir a nuestra vida y a nuestros hijos que están recién naciditos o que están pequeños. Y Dios dice, no, no te preocupes por eso porque es que yo soy el único que sé hasta cuándo vas a vivir. Y si esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, has gastado tu tiempo, tus energías, tus fuerzas, has estado ideando, planeando, planificando, poniéndote metas y logros para obtener aquí en la tierra, pero resulta que no has estado invirtiendo tiempo para tu alma, para saber en dónde va a pasar tu alma, qué va a pasar con tu alma. ¿De quién va a ser todo eso que metiste en ese gran depósito? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es de que está muy bien que se nos enseñe acerca de finanzas, de ahorro, de invertir, de ser sabios, de no endeudarnos. Y está muy bien en que pensemos un poco hacia el futuro, pero que ese no sea el centro de nuestra vida. Porque si vamos a estar pensando solo eso y descuidamos el alma, Dios nos estará diciendo necios. Estás pensando en dejarle una herencia física, material a los tuyos, o tal vez para que tú estés cómodo, para que no tengas que preocuparte por el pan que comerás mañana, por la ropa que vestirás, por el estudio, por el pago de la renta o de los servicios, y qué de tu alma. Por eso es bueno que revises tu lista, si ya la tienes, la lista de peticiones para este nuevo año, y que si te das cuenta de que está muy centrada en lo material, en lo que quieres obtener, en tus logros personales, para que tu yo esté bien, para que estés cómodo, para que seas exitoso, y estás dejando por fuera o de una manera desequilibrada tu relación con Dios, es bueno que reacomodes tu lista. Te lo digo, me sucedió a mí en un mes, y tengo claro en qué mes, fue en el mes de septiembre. Y en ese mes estaba hablando de todo lo que quería, ensanchamiento del territorio, tantas cosas. Y después me llegó una palabra y a través de esa palabra el Señor me dijo, ¿por qué no has pedido ser más santa, santa, santa? ¿Por qué no has pedido conocerme más, más, más? Rendirte más, más, más. Y nos desviamos, nuestros logros, nuestras metas, entonces se desvían. En el libro de Colosenses el Señor nos hace una invitación a través de su escritor y nos dice que miremos las cosas de arriba, donde está Cristo. Poné la mira en las cosas de arriba. Y tenemos que vivir aquí en la tierra, por supuesto que ya va a ser el primero de enero. Y el primero de enero va a seguir, tal vez si tú eres varón, tu esposa va a decir, mi amor, si cruzas por el súper, tráeme tomate, tráeme pollo, tráeme carne. Mi amor, no se te olvide que los uniformes de los hijos, o si tú misma mujer sabes que tienes que cumplir y te llega la cuota de tu carro y te llega el pago de matrículas y te llega el recibo de la luz y el internet, y es una realidad, y vamos a necesitar dinero y vamos a necesitar salud, Y vamos a necesitar que papá Dios nos dé un empleo. Y vamos a necesitar gracia y favor. Y que si hay la oportunidad de que nos pongan una mejor posición, porque así también mi mejor posición en el trabajo, también mejor en el salario, pues va a estar bueno. Si eres empresario, si eres necesitas mejorar tus ventas, más clientes, pues tú dices, es que tengo que pagar. Pero que tu vida y que tus metas, como las mías, como mis metas, no estén solo centradas en lo externo, en obtener y obtener y obtener y en acumular y acumular y en ser solamente exitoso de esa manera, sino que nuestra meta esté en hacer tesoros para Dios, en que nuestra alma esté rendida, esté alineada con la voluntad de Dios. Y yo quiero que miremos lo que dice también Isaías 59, que nos puede enfocar y que nos puede motivar a otra clase de metas, no solo a lo que estamos acostumbrados a pedir porque nos es necesario, sino a otras clases de metas que también necesitamos prestarle atención. Miremos Isaías 58, de lo que quiero hacer referencia, cuando habla de el verdadero ayuno. Y muchos también queremos empezar nuestro año ayunando. Y creo que es muy bueno que empecemos nuestro año ayunando para buscar el rostro de Dios, para entregarle nuestra agenda, nuestro calendario, los 365 días del año ayunando, haciendo nuestro oído sensible a Dios, pidiendo misericordia. Yo me doy cuenta que empieza el año y ya empiezan las noticias. Murió el hijo de tal, murió el tío de tal, murió el papá de tal. Hubo un accidente y murieron 3 y 4. El año viene con sus desafíos, con sus crisis, con sus conflictos, con sus necesidades. Qué bueno que podamos empezar el año afinando nuestro oído a Dios, adorándole y diciéndole que lo necesitamos. Pero aquí en Isaías 58 nos habla de el verdadero ayuno. Y dice acerca de cuál es el verdadero ayuno, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirás, Jehová, clamarás y dirás, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, reparador de calzadas para habitar. Aquí el Señor nos está invitando a que no solo programemos hacer rituales, rituales de religiosidad que duren las horas que dura el ritual. Entonces, si programamos ayunar de 6 de la mañana a 12, entonces nuestro ritual, nuestra santidad, nuestra, consagración va a estar esas horitas. O si programamos ayunar el día completo, 10 días, entonces esos 10 días somos santos, somos juiciosos, somos... Y Dios dice, hagamos cosas más allá del ritual, que tengan un cambio en nuestro estilo de vida, que no sean un paréntesis en nuestra vida, porque estoy dedicándole estos 10 días, estos 21 días, estos 3 días, estos 40 días al Señor. Más bien que nos decidamos este año tener un estilo de vida diferente. Y yo misma me doy cuenta, a veces estamos sumergidos en la palabra, comemos la palabra, oramos y podemos estar consagrados a Dios y de rodillas y adorándola y en su presencia. Pero cuando salimos de ese momento, de ese lugar precioso, de donde hemos pasado en la presencia del Señor y hemos disfrutado y tal vez hemos llorado y hemos pedido que Él nos santifique y hemos recibido sus promesas. Pero ¿qué pasa cuando salimos en escena? ¿Qué pasa cuando salimos y nos rozamos con el esposo, con los hijos, con la vida real, con el compañero de trabajo, con el que en el semáforo me echa pito, o con la fila que no avanza, o con el que me dice una mentira, o con el que pasa aún sin salir de la casa? Y estamos muy acostumbrados a hacer rituales, y el Señor nos está invitando a que este año nuestros rituales no sigan siendo rituales, sean estilos de vida, sean cambios de actitud. Entonces el Señor dice, ay, pero si yo ayuno, ¿por qué no me escucha el ayuno? Pero si le consagré los 21 días del mes de enero en ayuno, ¿y por qué no me va bien este año? ¿Y por qué no me tuvo en cuenta este día? Y el Señor dice, ustedes me dicen, ¿por qué dicen ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas si no te diste por entendido. Y el Señor dice que es que Él no quiere ese ayuno, porque ese ayuno a veces es para contiendas, para herir con el puño inicuamente a otro, para seguir odiando. Dice, este no es el ayuno que yo escogí, que aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como un junco y haga cama de cilicio. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. No es que partas tu pan con el hambriento. Sabes que yo creo que el Señor hoy en día está cansado de rituales. Está cansado de solo momentos en donde somos santos, porque estamos los dos con la Biblia abierta y con el CD escuchando la alabanza. Estamos siendo santos porque no ha habido quien nos prenda la luz, quien nos cierre una puerta duro, quien nos pida un favor. Es tan hermoso y es tan maravilloso estar con el Señor cuando estamos los dos solitos. Pero el Señor dice, pero quiero ver esa hermosura tuya, quiero ver esa buena actitud cuando ya te piden un vaso de agua, cuando ya te piden un favor, cuando ya aparece la carne del otro irritándote, cuando te contestan mal, cuando te critican. Y entonces el Señor nos está invitando a que este año tengamos ese verdadero ayuno, que sea un estilo de vida donde estemos compasivos con los otros, misericordiosos con los otros, perdonando, contestando bien, respondiendo bien. ¿No es más bien este el ayuno?, dice el Señor. Y dice que entonces vendrán bendiciones, invocaremos y Él nos oirá. Que cuando nosotros dejemos de amenazar y de juzgar al otro y hablar vanidad, cuando compartamos el pan con el hambriento, cuando saciemos al afligido, cuando ayudemos al otro, entonces podemos ser reparadores de ruinas antiguas, de portillos. Yo creo que lo que el Señor quiere para este año no es solo rituales, quiere estilo y cambio de vida. Y hacia eso debemos orar, que este año no le ofrezcamos al Señor rituales, sino un cambio de vida, un corazón dispuesto, un corazón enseñable, un corazón donde le digamos, aquí estoy, Señor, moldéame, embelléceme. Y yo de hecho le estoy diciendo al Señor, Señor, he pedido que tu mano esté sobre mí para protección, para provisión, para cuidado. Tu mano sobre mí. Pero sabes que la mano del Señor también es mano de alfarero. Y entonces sé que están pasando circunstancias en mi vida, en mi propio cuerpo. Y tengo que entender que es el alfarero dándole forma y embellecimiento a mí, porque Él se toma en serio nuestras oraciones. Y es muy bueno que tu mano me provea, que tu mano me proteja, que tu mano me ensanche, que tu mano me dé gracia, que tu mano me bendiga. Oh, tu mano sobre mí, tu mano sobre mí. Y todo es para que nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga, nos dé, nos cumpla, nos conceda, nos entregue, nos dé y nos dé y nos dé. Pero la mano del Señor, porque nos ama, también es una mano de alfarero que quiere quitar lo feo de nosotros, el cobre, los terrones, las piedras, lo duro que hay en nosotros, y nos embellezca. Y tenemos que ser sinceros, no estamos terminados. Queremos añadiduras este año, yo las quiero. Yo quiero el pan de cada día para mí y para mis hijos. Yo quiero servirle más al Señor. Yo quiero que se abran puertas para poder enseñar su palabra, para predicarla. Pero más que eso, más que éxito, más que likes en las redes sociales, más que seguidores, más que popularidad, que tengamos la mano del Señor diciéndonos, están siendo aprobados. Quiero su mano de sanidad sobre mi cuerpo, la quiero. Quiero su mano de provisión, pero también me es necesario decirle al Señor, tu mano que embellece, también la quiero sobre mí. También quiero esa meta, también quiero que hagas eso en mi vida. Pero también una cosa que queremos o que yo quiero es poder ganar almas para Él. Y Proverbio 11:30 nos habla de esto. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Si así como queremos tener más carros, más casas, más ropa, más zapatos, más collares, más adornos, porque a mí particularmente me gustan, qué tan bonitos esos zapatos, y salen con este vestido. Así como los hombres, los varones quieren tener una camioneta mejor o mejorar sus empresas y ven y en cada cosa que ven una posibilidad de un nuevo negocio, una nueva empresa, ¿por qué no quisiéramos? ¿Por qué no querer ganar más almas para Cristo? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Que así nos pusiéramos la meta. Quiero bajar 30 kilos. Quiero bajar 10 kilos en un mes. Quiero bajar 5 kilos. Porque no le ponemos un número al Señor. Señor, quiero ganar un alma, por lo menos un alma en cada semana. Quiero ganar un alma a cada 8 días. Quiero que me dé la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús y que ese se convierta cada que termina la semana. Yo creo que esa meta no la hemos tenido, y si la hemos tenido, pues aumentémosla y también pongámosle cifras al Señor para que ganemos almas y seamos sabios. Y Santiago 5 en el versículo 20 también nos habla de lo importante que es meter en nuestras metas lo que Dios metería, lo que para Dios es importante. Y Santiago 5:20 dice, de una manera muy hermosa, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque nuestra lista de peticiones para este año que viene, ¿por qué no hacemos una lista de los que conocimos que estuvieron en los caminos del Señor, que fueron hermanos en Cristo y que se alejaron? ¿Por qué no haces una lista al ladito, ahí donde dice voy a estar orando por Pepito, por Pepita, por Juanito, por Juanita, por estos, para que este año se vuelvan al Señor y para que yo les pueda hablar? ¿Por qué no me das, Señor, tú la oportunidad de encontrarme con ellos? Sensibiliza su corazón, su espíritu, para que yo un día les pueda hablar y se conviertan. ¿Por qué no solamente hacemos la lista de lo que queremos. El bajar de peso, el aprender el otro idioma, el viajar y conocer estos 5 países, el vivir en tal lado, en la casa grande, en la mascota, lo que queremos, el casarme. ¿Por qué no le añadimos a esa lista la lista de aquellos amigos por los que vamos a estar orando y por los que vamos a estar pidiendo que nosotros seamos los que Dios use para que ellos vuelvan al camino del Señor? Porque sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es otra de las metas que podemos tener. Pero quiero hablar de lo más importante y de lo que el Señor me decía a mí y me lo decía y me lo dice para mí, pero que yo lo estoy compartiendo contigo. Porque ya te digo, estoy acostumbrada a hacer mi lista de peticiones y de metas y de logros para el año, pero el Señor me llevó a cambiar mis metas y a cambiar mis peticiones y a redireccionarlas hacia lo que es importante y a lo que tiene peso para nuestra vida. Y lo dice el Salmo 27 y es un salmo que amo y es hacia algo que he caminado, pero si el Señor me motiva es porque todavía me falta y me seguirá faltando. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una de las grandes metas que tengamos este año es buscar al Señor todos los días, cada día de nuestra vida. Y yo te quiero decir que es muy bonito hablar con el Señor, conversar con el Señor, pasar tiempo con Él, buscar su rostro y contemplar la hermosura de ese rostro que es Dios. Yo te cuento por experiencia propia que cuando tal vez en la mañana no he podido pasar mucho tiempo con el Señor en su palabra y contemplándolo a Él y escuchándolo a Él, el Señor siempre me permite reponerlo, no porque sea en una actitud religiosa ni legalista o porque, uy, no, pues no cumplí la cuota del día, no, porque a papá le hace falta hablar conmigo y él sabe que a Diana, su hija, le hace falta hablar con él. Entonces, él me brinda esa oportunidad de que en la noche pasemos tiempo juntos hablando. Pero creo que el Señor quiere más y más y más, y más que tengamos comunión con Él, y más que pasemos tiempo con Él. Y esa debe ser una de nuestras metas, que estemos en la casa de Dios todos los días de su vida. Y no estoy hablando de pasárnosla en la iglesia, de tomar el transporte, de gastar 3 horas, 4 horas para llegar hasta la iglesia y decir que estoy pasando tiempo con el Señor y estresándome y tal vez peleando y tal vez dejando todo patas arriba en la casa porque me tengo que ir al templo. Estoy hablando de que pasemos tiempo con Dios aún en nuestra casa, ahí en alrededor, a los pies de nuestra cama, ahí en nuestra sala, en ese lugar secreto que tenemos para pasar con Él. Nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Que este templo, que es nuestro cuerpo, esté dispuesto para Dios, para alabarle, para adorarle, para escucharle, para meditar en su palabra, en sus escrituras, para obedecerle, para inquirir en su templo. Y va a haber bendiciones. Dice que Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dice el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El corazón nos dice, el corazón nos invita a buscar de Dios. Hagámosle caso a esa invitación que nos hace el corazón. La carne nos va a decir, ve, diviértete, chismosea por teléfono, entra a las redes sociales. La carne nos motiva a muchas otras cosas, pero el corazón, el alma que está sedienta, nos dice que busquemos del Señor y eso debemos ser. Pero aquí viene el versículo clave con el que voy a terminar este programa. Una mañana desperté pensando en que para este nuevo año yo quiero ser olor fragante para Cristo. Quiero ser olor fragante para Cristo. Llevar el aroma de Cristo por todos lados. Y a mí me gusta aplicarme el perfume. Y a veces cuando uno se aplica el perfume, uno mismo no lo siente. Pero todas las demás personas sienten ese perfume. Todas las demás personas están sintiendo el perfume que yo me he puesto. Me ha sucedido en varias ocasiones. Una vez estaba en Bahamas y estábamos en una cena y abracé a algunas hermanas y ellas le dijeron a mi hija, porque era en inglés y yo no sé inglés, que me preguntaran a mí qué perfume era el que me había aplicado porque olía delicioso. Entonces mi hija me hizo la traducción y yo le dije, es tal y tal perfume y se compra en tal y tal parte. Di el nombre, la gente le gusta saber cuál es el perfume que llevamos y quieren tener ese perfume y nos aplicamos ese aroma. Y hace unos días estaba llevando a mi hermana al aeropuerto y ella se aplicó un perfume, se bañó y se aplicó un perfume y le sentí el perfume en la sala, en el comedor antes de subir, pero el perfume lo sentí en el auto y le pregunté, ¿y qué perfume tan delicioso? ¿Cuál perfume es? Y me dijo, ah, ese es el perfume La Vida es Bella. Y dije, qué delicia de perfume, me lo voy a querer comprar. Y debido a ese tema que tuve, fue que el Señor estuvo hablando a mi vida y me estuvo motivando a anhelar tener el aroma de Cristo en mi vida. Es fácil ponernos un perfume y dejar la fragancia en la sala, en el comedor, en el cuarto, en el carro. Pero el Señor me decía, eso es lo que pasa con tu vida, con tu estilo de vida, con lo que hablas, con lo que dices, cómo actúas. Estás dejando tu fragancia en tu habitación, estás dejando tu fragancia con tu carácter en el baño, estás dejando tu fragancia en todo lado. Si entras a un restaurante y eres odiosa y antipática, dejaste esa fragancia. Si te subiste en un carro y hablaste y chismoseaste y te quejaste y criticaste, dejaste el carro invadido de queja, de amargura, de murmuración, de chisme. Si estás cocinando y te estás amargando y estás mal, estás dejando ese aroma. Y me lo habló a través de ese perfume. El perfume deja la fragancia a donde nos movemos, porque cargamos el perfume, huele en todo lado. Pero mi actitud, mi personalidad, mi manera de ser, ¿está dejando el olor a Cristo o está dejando el olor de mi capricho, de mi carne, de mi perversidad, de mi pecado, de mi amargura? Y entonces a mí me gusta cocinar y para mí cocinar es un arte, para mí cocinar es un deleite. Cuando estoy sana, cuando lo puedo hacer, me gusta y me gusta picar mucha cebolla. Creo que la clave está en la cebolla, en el tomate, en los guisos, en la sazón, en el ajo, en los condimentos. Entonces yo me pongo a picar mucha cebolla, mucho ajo, las manos me quedan oliendo a cebolla y a ajo. De lo que me he untado, a eso voy a estar oliendo. Entonces me puedo bañar muy bien las manos con jabón y me puedo mucho refregar las manos, pero sigo y salgo y saludo a alguien y digo, ay, voy a estar oliendo a ajo y a cebolla, porque de eso es de lo que he estado untada. Y entonces es ahí donde el Señor me decía, de lo que estés untada, vas a estar oliendo. De lo que en lo que te sumerjas, vas a darle a los demás. Y todos van a saber a qué hueles y vas a estar oliendo de lo que has estado sumergida, de lo que has estado impregnándote, de lo que has estado llenándote. Y es muy fácil conseguir el perfume. Es muy fácil ir y comprar la fragancia. Y es muy fácil oler y que nos digan, oh, qué perfume tan rico, ¿dónde lo compraste? Eso es fácil, pero ese no es la fragancia y ese no es el perfume que va a impactar ni a Dios ni a los que estén con nosotros. es la manera en que contestamos, la manera en que miramos, la manera en que hablamos, en que servimos, en que somos misericordiosos, compasivos. Y entonces yo pensé que la meta para mí en este año es poder ser olor fragante para Cristo. Pero también el libro de Corintios, en la carta de Corintios, el Señor habla de que nosotros debemos cargar el aroma de Cristo. Debemos oler a Cristo y debemos cargar ese aroma de Cristo. Y nos lo dice precisamente en el libro de Corintios, en 2 Corintios 2:15, nos habla de poder llevar ese aroma de Cristo y de impregnarla a todos los lugares donde nosotros vayamos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y creo que una de las metas que debemos tener este año es poder ser olor fragante para Cristo. Dicen algunos a manera de broma que cuando Daniel y sus amigos estuvieron en el foso de los leones, ellos no fueron comidos porque los leones no sintieron olor a carne, porque ellos ya estaban muertos, su carne. Y cuando Dios pedía los holocaustos, era esa carne quemada y sacrificada. Y creo que de eso trata poder ser olor fragante para Cristo, que ya no olamos a carne, sino que nuestra fragancia sea Cristo en nosotros. Pero también los demás esperan que nosotros tengamos un aroma agradable. Y si decimos ser seguidores de Cristo, debemos estar untados de ese aroma que es Cristo, de mansedumbre, de humildad, de servicio, de perdón, de lo que hablamos, de cómo miramos, de cómo contestamos. Hay una canción que tal vez se escuchó mucho algún tiempo, que no es una canción del ámbito cristiano, que se llama Desiderata, y dice que desechemos a las personas, o no desechemos, sino que no estemos en tanto contacto, no queramos estar en mucha amistad con las personas ruidosas y agresivas, dice, porque ellas son un fastidio para el espíritu. Y a veces cuando uno se aplica un perfume que es barato, que es un perfume, no dice, uy, este perfume es ordinario, y este perfume, uy, qué fastidio, huele a perfume barato. Y a veces nuestra vida, nuestras actitudes huele a perfume barato. Y nosotros no tenemos un perfume barato, nosotros tenemos el aroma de Cristo. Y para poder tener ese aroma no es ir a comprarlo, es permanecer sumergidos en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, en su palabra, diciendo, pequé, fallé, me equivoqué, límpiame, lávame, Espíritu Santo, lléname. Y si estoy llena de Él, no me va a quedar más que oler de lo que me estoy llenando, de lo que me estoy untando. No es fácil, por eso no es una promesa de que yo lo voy a hacer, pero es nuestro deseo, nuestro anhelo, y ponemos ese anhelo, ese deseo en las manos del Señor, para que sea por su gracia, con su poder y a través del Santo Espíritu de Dios que lo alcancemos. Si tú me preguntas, ¿cuál es tu meta para este nuevo año? He decidido que mi meta es, como lo decía esa canción, lo único que quiero es adorarte. Y la segunda meta, como lo dice una canción también muy hermosa, yo quiero enamorarme más de ti. Y en ese estar adorándolo, en ese estar conociéndolo, en ese estar contemplando la hermosura de Dios, poder entonces ser olor fragante para Cristo, pero poder estar regando donde me muevo, en la sala, en el comedor, en el barrio, en la plaza, en la iglesia, en el hospital, en la tienda, cuando hablo con mi suegra, cuando hablo con mis primos, cuando hablo con mis hijos, cuando voy afuera al sitio de trabajo, poder tener el aroma de Cristo. Que aún no hable mucho yo, pero que me digan, óyeme, ¿tú por qué puedes contestarme bien si yo te estoy hablando feo? Oye, ¿tú por qué siempre me puedes hacer favores? ¿Por qué hueles tan a rico? ¿Dónde consigues ese aroma? Así como yo le pregunté a mi hermana, ¿cuál es ese perfume? Porque dejó invadido el carro, porque dejó invadida la sala de esa fragancia. Estoy dejando invadido los lugares donde yo voy, a donde yo llego, con el aroma de Cristo. O están diciendo, uy, qué bueno que esta se fue porque son un fastidio para mi espíritu. Qué buena que esta se cayó porque ha hablado y ha hablado y todo ha sido queja, fanfarronería, orgullo, crítica, chisme. ¿Qué fragancia estamos dejando? No lo vamos a poder lograr en nuestras fuerzas, ni aun porque lo tengamos escrito en una hoja, para lograrlo este año que viene. Pero vamos a decirle, Señor, que por su gracia y con el Espíritu Santo podamos ser olor fragante para Cristo y dejar el aroma de Cristo en nuestra vida. Así es de que oremos. Padre, nosotros te damos gracias por este año que termina. Tú nos conoces más que nadie, porque a ti no te podemos impactar, a ti no te podemos engañar, y delante de ti estamos desnudos, Señor. Sabes cuánto fallamos, por eso tú estuviste ahí perdonándonos y levantándonos. Señor, pero este año no queremos ponernos solo metas en lo material o en los logros personales, académicos o de salud, en logros simplemente externos que nos inviten o nos conviene a obtener éxito. Queremos este año que tú estés tan metido en nuestras vidas, que nos pongas hambre y sed de ti, que podamos adorarte, que podamos enamorarnos más de ti, que podamos ganar almas para ti y hacer tesoros en el cielo. Te pedimos este anhelo, este deseo de nuestro corazón, buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el mayor deseo, el mayor anhelo que tenemos, Señor, es poder ser olor fragante para ti y dejar el aroma de Cristo a cada lugar donde nosotros vayamos. Hemos dejado olor horrible, olor de contienda, olor de queja, de chisme, de murmuración, de juicio, y por eso algunos ya no nos aceptan, porque ese es el olor que hemos dejado, porque tal vez hemos sido ruidosos, sin fastidio para el espíritu, para ellos, Señor. Pero ahora queremos dejar el aroma de Cristo en cada lugar donde nos movamos y donde vayamos. Que no hablemos mucho, pero que la gente nos tenga que preguntar, oye, ¿tú por qué hueles tan a mansedumbre? ¿Tú por qué eres tan suave, tan delicado, perdonador? ¿Tú por qué sirves? ¿Qué es ese perfume? ¿Qué es lo que te echas? ¿Qué es lo que te hace ser fragante para Cristo y para los que están a tu lado? Te pedimos, Señor, que con tu poder y con tu Espíritu Santo, tú nos concedas ese gran propósito y esa gran meta para este año que viene, sabiendo que tú nos darás las añadiduras de lo que necesitamos, del empleo, de la provisión, de la casa, de la salud, del estudio, de todas las otras áreas que se llaman añadidura en nuestra vida y que en verdad la necesitamos. Señor, ponemos este nuevo año en tus manos, Señor, pero te pedimos por encima de todo que este año te adoremos, nos enamoremos más de ti y que podamos ser olor fragante para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, yo te recuerdo, soy Diana Polanía y este fue tu programa Para Ti Mujer. Tenemos a tu servicio la página web www.unavozenundesierto.org, a través de la cual podemos contactarnos. También puedo ofrecerte para que nos comuniquemos el número WhatsApp más 501-607-6755. Desde aquí yo te envío un abrazo y el deseo porque el Señor te colme de bendiciones. Que este año puedas sentir la presencia de Dios en tu vida porque tú la buscas, y que entonces Dios te dé esas añadiduras porque tú has decidido buscar el reino de Dios y su justicia. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón que estén de acuerdo a su voluntad. Desde aquí te envío un abrazo y el deseo porque el Señor te bendiga grandemente.
Presento Para Ti Mujer. Gracias por tu sintonía.
Y te invitamos a una nueva edición.
De lunes a viernes, siempre a la misma hora. Hicidos para servir.